rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, 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 amigas, la decisión de asumir a mediados del año pasado competencias y analizar el llamado caso Sendic puso en la vista de la opinión pública a un organismo que hasta entonces había pasado bastante desapercibido, la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. A partir de entonces a esa institución le ha tocado actuar en varios asuntos polémicos, sus pronunciamientos generaron reacciones diversas, los que destacaron su actuación, que no somos pocos, en determinado caso pasaron, y no somos nosotros, a criticar sus determinaciones cuando otros fallos iban en contra de sus intereses. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Ricardo Gil Iribarne, presidente de la JUTEP, quien ya está aquí con nosotros. Lo primero, bueno, bienvenido una vez más, ¿no? Digo, siempre estamos, por suerte, viéndonos seguidos, por suerte y por desgracia, porque los temas que nos convocan no son los mejores. Pero
son temas que están, ¿no?
Entonces,
lo que no podemos hacer es trampa al solitario. Si están, sí, hay que meter para adelante y, sí, bueno. Muchas gracias de estar de nuevo acá, es un gusto.
Por favor, el gusto es nuestro. Ha sido atacado la JUTEP y la figura de Ricardo Gil Iribarne en estas últimas jornadas. Yo creo que son como condecoraciones, porque la JUTEP efectivamente tiene que ser un organismo de transparencia y ética pública en sí mismo. Y creo que lo hace cuando además emite fallos sin importar las tiendas políticas, lo hace cuando mantiene las formas, como cuando usted se excusó de hablar de temas en los que entendía, ¿verdad? Podía ser juez y parte. Y yo decía hoy, lo hablaba entre compañeros en el pase hoy con la mañana, lo hemos dicho, lo ha dicho Carlos Peláez muchísimas veces en torno a la figura de Ricardo Gil Iribarne, con el diario del lunes es muy fácil, pero ese primer movimiento que usted dio, que fue grande, que fue importante, que en aquel momento iba sobre la figura de un vicepresidente uruguayo, que yo insisto, en la historia uruguaya, quitando el caso de Zapelli, que ni siquiera formalmente renunció, porque no lo pudo hacer, porque el Parlamento estaba disuelto después del golpe militar de junio de 1973, no hay un antecedente similar. Entonces digo, con el diario del lunes es muy fácil decir, sí, Ricardo Gil Iribarne, la JUTEP se pusieron a trabajar, hicieron un dictamen que comenzó a ser, de alguna manera, el fin en la carrera del vicepresidente que estaba en ejercicio en el Uruguay. Pero cuando uno toma la dimensión y además valora aquel momento crítico, se da cuenta de la valentía, de la importancia del dictamen, de lo duro que habrá sido para ustedes, que están en este baile, lo comentábamos fuera de micrófono, pero que tuvieron que pasarlo. Y la verdad, digo, no se queda satisfecho de lo que fue el trabajo de la JUTEP.
Sí, a ver, nosotros en este año y poco que llegamos, en realidad hemos vivido un proceso, como que vos decís, complicado, porque no siempre tenés las cosas claras, no siempre sabés exactamente si lo que estás haciendo está del todo bien, si te estás pasando, si te estás quedando corto, ¿viste? El tema del equilibrio. Porque además las opiniones de afuera,
claro,
tironean y no son buenas consejeras, digamos, ¿no? Porque, como decía, te aplauden un día y al siguiente que te metiste con un amigo, un correligionario, te pegan. Entonces, bueno, ¿cuál es el límite? Como el tema del equilibrio lo hemos llevado. Igual, la decisión de empezar a tomar caso de oficio, el tema de decir, bueno, acá hay cosas que son de la justicia, no nos metemos si no nos llaman, acá hay cosas que son de los partidos políticos, no nos metemos porque no corresponde, pero en el medio hay cosas que los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer o que tienen prohibido hacer, y es ahí jugamos nosotros. Eso creo que fue un paso que para nosotros fue fundamental. Estamos muy conformes con haberlo dado, con todos los miedos, con todas las dudas, pero estamos muy conformes, y la idea es que por lo menos este directorio va a seguir trabajando en esa zona con toda la fuerza y todo lo que podamos poner de ganas y de cabeza, porque además, bueno, tenés que pensar bien, son temas delicados. Siempre hay una utilización político-partidaria en lo que hagamos, porque claro, siempre hay alguien implicado. Claro. Entonces nos cuesta, pero ya te digo, estamos muy conformes con el resultado y muy conformes con lo que de alguna manera percibimos de la ciudadanía, de la gente, de la prensa mismo. Claro. Nos podemos equivocar, pero no estamos muy errados. Claro. Y si hay que corregir, corregiremos. Claro. Y si hay que ubicarnos mejor, nos ubicaremos, pero estamos bien.
Claro, lo hacen a su leal saber y entender, y yo creo que eso queda claro, ¿no? Eso.
Y también está el tema que, bueno, que hay cosas que el tiempo las mide.
También,
¿viste? Las pone en su lugar. ¿Por qué primero fulano y segundo mengano? Y por alguien había que empezar. Claro. Y de alguna manera, si querés un criterio, era, bueno, en estos temas hay que empezar por arriba.
Y estuvo bien.
Sí, y lo reivindicamos. Ir a cuestionar a un portero o a un chofer, que pueden hacer actos irregulares, este, no es el mensaje fuerte que hay que dar a toda la estructura. Claro. Si vos castigás abajo y arriba no pasa nada,
claro.
podemos desconfiar. Y está claro que nos hemos metido en muy pocos casos para todos los que hay.
Sí.
¿No? Entonces, pero lo importante es el mensaje, si bueno, mire muchacho.
Esta es la línea.
Esta es la línea y capaz que te escapás, pero capaz que te toca. Vamos, claro. cuídense. El tema de la impunidad, que creo que la gente lo siente, de que no pasa nada, bueno, vamos a tratar de complicárselo un poquito.
Está muy bien. Vio que mucha gente que de pronto desconocía toda su trayectoria, de golpe y porrazo, para tratar de atacarlo, empezó a revisarle la historia ahora, ah, sí. ¿no? Y qué era lo que hacía antes y lo que estuvo haciendo. ¿Qué le pasó cuando ve que ese tipo de cosas pasan? Que yo lo hablábamos ya fuera del micrófono, digo, cuando tiene que pasar esto, ¿no? Porque digo, la JUTEP es una organización que está para dictaminar en cosas que siempre van a ser áridas, que van a tener un dictamen que puede ser para un lado o para el otro, como bien decía, que va inherentemente a beneficiar a algunos o a perjudicar a otros, porque es parte natural del proceso, pero esta vez tiene efectos de este tipo, ¿no?
Creo que en mis últimos, no sé, 15 años de trabajo he tenido algo, no sé si una virtud o una macana, pero he agarrado trabajo que si trabajás bien te ganás enemigo. Claro. ¿No? Entonces el tema es ese, vos sabés que si, o al revés, si en el tema del combate a la corrupción todo el mundo te aplaude, es porque no estás haciendo nada.
Eso, claro. Entonces, eso es una mala señal.
Ha saltado desde mi pasado en la época de la dictadura y que estuve preso, cosa que nunca oculté, hasta que tuve un contrato en presidencia, cosa que nunca oculté y que está en el currículum que fue al Senado el día que me aprobaron la veña. Entonces no hay nada oculto.
Además esos detalles se había dado a búsqueda. Toda la persona que hablamos fue posterior a esa entrevista larga que yo leí, donde usted mismo repasa toda su trayectoria, cómo empezó a entrarle al tema del lavado y todo lo demás, su participación en el Grupo de Acción Financiera, en fin, está todo
lo que pasa
ahí,
es que lo que pasa es que por un lado, bueno, si viene de gente interesada en complicarle la vida a la JUTEP, antes que nada como organismo, entonces por ahí no le te deje la bola. Por otro lado, te joroba desde el punto de vista personal, que cuando has tratado de mantener una trayectoria con ciertos principios, te embarran la cancha y sin poder contestar, porque, viste, yo no voy a salir a polemizar con nadie a través de la prensa, porque no sirve para nada.
Claro.
Te joroba. Pero bueno, está claro que no nos cambia nada. Que vamos a seguir en esto, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, y que a partir de ahí buscarán, porque además, viste, el tema este estaba en el artículo de búsqueda la semana pasada, bueno, acá le buscaron, y bueno, lo que encontramos fue una cosa que es pública. O sea que muchos no encontraron, pero está bien, son las leyes juego y las tendré que bancar.
Tal cual. Bueno, ¿en qué están ahora, Ricardo Giliberme? ¿En qué está trabajando?
En demasiadas cosas.
Por eso, ¿me puede enumerar algunas?
Algunas. Tema casos, estamos con un caso judicial grande, que es el tema del préstamo fondes a las U, que había venido un pedido del juzgado, tuvimos que pedir ampliación de información, ya no llegó, estamos trabajando con eso. Estamos trabajando con denuncias de la ciudadanía y de funcionarios, que nos llegan muchísimas, nos han llegado muchas denuncias.
¿De qué tipo?
De todo tipo. Hay denuncias de irregularidades, de bueno, en tal organismo pasa tal cosa, o en tal junta departamental pasa tal cosa, o hay cosas más personales, de bueno, tuve un concurso y me parece que me jorobaron. Entonces también te voy a hacer una depuración y a la vez tratamos que todo el mundo tenga una respuesta.
Ajá.
No, a veces digo, mire, esto, lamentablemente este tema no es nuestro. Si su marido está en España y no manda a sus hijos para acá, la JUTEP no puede hacer nada. Pero tal vez vaya a tal lado, tal vez otro.
Claro.
O si el caso está judicializado, nosotros no podemos hacer nada. Claro. Si está judicializado, no podemos hacer nada. Si la justicia no
también
nos lo pide.
Como cuando como organización se alcanza visibilidad, que es lo que ha pasado desde que está Ricardo Giliberme en la JUTEP, pasan estas cosas.
Es un buen síntoma. Claro, la ciudadanía nos ve, la gente nos ve como un referente. Está bueno, pero a la vez sabemos.
Bueno, me decía las Uruguay, ¿qué más? Pero corté.
No, judicial por ese lado. Y después los otros casos que nosotros no manejamos públicamente hasta que no.
Okay.
Pero hemos tenido, bueno, hemos respondido ya un par de casos vinculados a situaciones en departamentales, juntas departamentales, en el caso de retribuciones de ediles, en otros casos denuncias judiciales sobre mal manejo de fondos. Estamos a partir de esto armando la construcción de un sistema de denuncias que empezamos con algunos...
Como ventana única, digamos, ¿no?
No, pues capaz que hace unos meses decía ventana única, pero ahora es más complicado que eso. Porque nosotros podemos abrir un portal de la Junta para recibir, pero si no tenés contacto con los organismos, contactos serios y confiables, la Junta solo no puede resolver. Entonces estamos organizando un piloto, mañana firmamos un convenio con ACE, lindo para empezar. Ajá, este, sí. Y ahí incluimos la una elaborar una propuesta de piloto, no en todo ACE, sino en alguna unidad para el tema de denuncias. ACE tiene una unidad de ética que es interesante, el nuevo directorio quiere hacerlo, entonces
sí, bueno, bien, vamos a empezar. Se viene de un punto rojo, ¿no? Un momento exacto, rojo.
En claro, tuvimos en el año pasado, hicimos un seminario acá con una experta internacional sobre ese tema, tenemos la posibilidad de algún apoyo internacional, o sea, estamos trabajando con eso y firmando convenio con ACE, firmando convenio con la Universidad Católica, para también para algunos trabajos conjuntos. Tenemos una evaluación de Naciones Unidas este año, este, de la convención, del cumplimiento por parte de Uruguay de dos capítulos de la convención, estamos trabajando con eso. Es
importante, claro.
Tenemos el proyecto de mejorar sustancialmente nuestra página web, que es un desastre, para decirlo un poco bien.
Este, brutal, sí.
Ver si podemos mover el proyecto de ley sobre creación jurada, que lo acordamos hace un año sí. en la comisión del Parlamento y no se ha movido ni un centímetro. Este, no hablemos de los otros 12 o 13 proyectos que hay. Claro. Ese que está bueno, que quedó bueno, no se ha movido. A ver, ¿en qué más estamos con el tema de la rendición de cuentas?
Claro.
¿Por qué? Porque nosotros en el año pasado dijimos, la Junta no pide plata. Primero porque nos dijeron que no hay plata. Y segundo porque nosotros no tenemos, todavía llevamos pocos meses en el cargo, un proyecto para el cual pedimos plata. Y pedir plata por pedir no vamos a pedir. No queremos engordar, queremos
claro,
crecer.
Claro.
Ahora sí tenemos un proyecto. Así tenemos algunas cosas pocas pero claras. Por ejemplo, bueno, no tenemos ni un solo abogado que sea de la Junta. Están en comisión. No ajá. tenemos un solo contador que sea de la Junta. El que hay está en comisión. Quiere decir que en un tiempo se puede ir el directorio, se pueden ir los técnicos. ¿Qué queda? Una estructura, pero sin cabeza, sin memoria. Entonces queremos tener claro, algún técnico de la Junta, que cuando nos vayamos, digamos, no, este hombre tiene experiencia, es conocido de los jueces, de los fiscales.
Dejar un vago, un puente, ¿verdad? Exacto. De transición para quienes vengan, porque uno no va a estar toda la vida.
No tenemos un solo técnico en informática. Bueno, uno por lo menos. Entonces estamos hablando de 3-4 cargos, sí, no sí, más. Sí. Pero supongo que tendremos dificultades para que eso sea aprobado, lo cual es. Y a la vez, junto con eso, decimos, pero además podemos ahorrar. No, estamos publicando los omisos en presentar lo que se juran en los diarios. ¿Por qué vamos a publicar en los diarios y no en la página web? Los diarios nos cobran, la web no. INPO nos cobra y es una web, ¿por qué no la nuestra? Es decir, no son chirolas, es plata.
Claro.
Publicar una lista larga es complicado, claro. es caro. Sí. Y publicar una declaración jurada sale 50.000 pesos. Y el proyecto del Parlamento incluye que va a haber 200 publicaciones. Son 10 millones de pesos. Publicarlo en la web, que no nos cuesta nada. Y dámelo 10 millones de pesos, que tenemos bastante para sacar
claro,
el jugo. ¿No?
Claro.
Viste, vos decís, bueno, son muchas cosas, todas simultáneas, y que hay que atender todas. No, no todas a la vez, pero no es descuidar ninguna. Entonces, hoy hemos generado una carga de trabajo que nos está desbordando. Tenemos que ir suave. Hay claro. temas que nos van quedando para atrás. Tenemos quedado para atrás el tema de los familiares, la contratación de familiares, donde definimos apuntar primero a lo que está estrictamente prohibido, que hay casos, y después ver lo que no está prohibido, pero decimos que está mal, que a alguno no le gusta, pero lo vamos a seguir diciendo.
Está bien, está perfecto.
Es demasiada cosa y estamos no preocupados, o si querés, sanamente preocupados por no, primero, no meter la pata, porque tenés mucha cosa, podés apurarte, claro, hacer las cosas mal. Claro. Y segundo, bueno, tratar de no dejar que ninguna de esas cosas se venga abajo.
Uh-huh. Querías preguntar.
No, queremos saber, a veces me llamó la atención este sistema de mal llamado ventanilla única que ustedes van a implementar, cómo funcionaría y si es, es en respuesta a un aumento de denuncias que ustedes están recibiendo a partir de los casos públicos en que han actuado en los últimos tiempos, ¿no?
Y tú sabes que en realidad viene de dos vertientes. En noviembre de 2016, antes de estar en la JUTEP, a través de un apoyo de la Embajada Británica en Uruguay, hicimos un seminario acá sobre corrupción en temas de contrataciones de obras públicas y licitaciones. Y ahí surgió, fue gente de primer nivel de varios ministerios, de varios organismos, surgió el tema de las denuncias. Como que nadie sabía bien qué hacer frente a casos confirmados o no de supuestas irregularidades. Surge el tema. Por eso después el año pasado hicimos otro, pero ya con una experta en denuncias. ¿Por qué? Porque teníamos ese antecedente y porque además de septiembre, cuando publicamos el informe sobre Sendic, en adelante nos empezaron a llegar muchas denuncias.
Claro.
Entonces la idea original era poner un portal. Y después cuando vino esta experta, me dijo, no, pero usted tiene un portal. La Junta que va a recibir un montón de denuncias, ¿qué va a hacer? es sobre un ministerio, tiene que tener en el ministerio algún mecanismo de contacto y algún mecanismo interno para que la denuncia también pueda procesar internamente y ustedes apoyar al organismo interno del ministerio en su análisis. Si no hay confianza interna, que vaya directo a ustedes, pero si no tiene un mecanismo de ida y vuelta con el organismo, no les va a funcionar mucho. Se van a desbordar y no van a saber si lo que se está denunciando es realmente complicado. Entonces lo empezamos a ver más complicado de lo que nos parecía. Y por eso dijimos, vamos a empezar con algún piloto, con alguna unidad, dijimos, vamos a hacer una difícil y una fácil. Uh-huh. Y la difícil vino sola, porque antes de asumir, el nuevo directorio de ACE nos planteó el interés en trabajar con nosotros. Mañana firmamos un convenio e incluimos a ICE. Vamos a probar, sin enloquecernos, a ver qué podemos hacer. Hay experiencias, tenemos apoyo para traer expertos o para que gente del exterior nos aporte su experiencia. No precisamos plata, precisamos que nos digan con qué piedras tropezaron para no meter la pata a nosotros. Entonces pensamos que eso este año, por lo menos el piloto, lo vamos a arrancar.
¿Cómo funcionaría cada uno?
Funcionaría, el esquema, muy esquema. Así, en ACE hay una unidad que trabaja estos temas y que tiene comunicación al interior de ACE. Y tiene eventualmente un portal, una página donde se pueden hacer denuncias. Nosotros además insistimos con que las denuncias pueden ser firmadas, no firmadas o anónimas. El tema del anonimato es importante. Hay gente que no le gusta. Y esa unidad dentro de ACE coordina con nosotros. ¿En qué sentido? Primero, que nosotros podamos dar capacitación. Segundo, que los podamos apoyar en el análisis de una situación. En realidad nosotros tenemos especialización en temas de corrupción. Tercero, que podamos ser en algún caso un mecanismo de alzada, decir, bueno, no está claro lo que se resolvió, que la persona implicada pueda consultar con nosotros. Y si no hay confianza interna, que es fundamental, que puedan venir directamente a nosotros. Y ahí hacemos al revés, nosotros nos comunicamos con el organismo, porque además ahí lo otro que opera mucho es cómo generas confianza en la gente.
Claro.
Porque no es fácil, todos hablamos contra la corrupción y nos calentamos, pero el día que me toca denunciar, desde que no quiero ser buchón, hasta el tema de las represalias,
en los miedos,
las dos cosas operan. Entonces, es ese proceso de construir un sistema de interrelación donde es fundamental que en el organismo haya algo, ponamos normativo, un código de ética, algo que fije las normas y alguien que lo controle. Y nosotros desde afuera, ser el apoyo y eventualmente otra línea alternativa. O sea, el portal sigue operando.
Está bien.
Que nosotros tengamos un portal para que la gente directamente se comunique con nosotros. Pero es más complicadito.
Bueno, lo felicitamos, Ricardo Gil Ibarne, presidente de la JUTEP. Antes de que se vaya, igual en una línea, y capaz que no me contesta, porque yo sé que tiene bien compartimentado algunos temas, pero es notorio, ¿verdad? Habrá escuchado muchos comentarios a propósito de lo que han sido los dictámenes de Pacheco en el uso de las tarjetas corporativas de Sendic y en las de León, donde en lo ético los distintos dictámenes fallos de la JUTEP son similares. Sin embargo, para la comprensión de Pacheco se trataría de situaciones diferentes, porque le dio una visión a uno y otra visión a otra. ¿Concuerda con esa división aparente de que al estar al frente de Alur y ser una empresa que se rige en la órbita privada, escaparía, digamos, a las normativas de ética como funcionario público?
Como vos decías, nosotros en general no opinamos de los dictámenes fiscales, no corresponde. Además, siempre decimos, una cosa es la zona nuestra, otra cosa es la zona de justicia. Lo que sí está claro, y nosotros en el caso de Alur lo tomamos especialmente, es que es una situación especial. Entonces lo dijimos, desde el punto de vista nuestro, Alur y al directorio de Alur y al presidente de Alur se le aplica exactamente las mismas normas que al directorio de ANCAP. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, no que sea funcionario público, que no lo son, sino que los directores de ese tipo de organismos tienen las mismas obligaciones que los de un servicio centralizado. Entonces yo le puedo aplicar el famoso decreto 30 que desenterramos nosotros del olvido, se lo puedo aplicar y se lo aplicamos. Yo, como le puedo aplicar por tal artículo de la Constitución, le aplicamos esto, nos parece que violó esto. En el plano penal de los delitos, no sé si hay, o más bien, lo que dice el fiscal es, no hay un respaldo similar. Entonces nosotros no opinamos, pero entendemos que son situaciones diferentes.
Gracias por haber estado. La seguimos. Chau.
Hablamos de lo que está hablando la gente. y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.